La Luna Sale a Tiempo Radio, un programa con formato de revista creado en 1999.
Yo vivo viajero de hoy.
Sí, uno de los objetivos del programa es la defensa de los derechos humanos y la acción dirigida a colectivos vulnerables para su integración y desarrollo.
Se va al quema, se va al quema, se va para la Barranquilla. Lo que come este caimán es digno de admiración. Come pan y come peque. Come pan y come queso y bebe tragos de ron. Se va al Cambay, se va al Caimán.
La Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Carrevolta, Comisiones Obreras del País Valenciano y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia muestran su confianza en nuestro programa radiofónico con su patrocinio.
Qué linda, qué linda, qué linda la luz.
Estamos presentes en Internet, en la red de radios libres y comunitarias de la Comunidad Valenciana, a través de Artegalia en Alicante y en la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Nos puedes escuchar en directo en Radio Clara los viernes de 19 a 21 horas, frecuencia modulada 104.4, o en Internet en www.radioclara.org. La dirección y locución de La Luna Sale a Tiempo Radio es de Enrique Tebar. Te esperamos.
Eras una montaña muy alta. En ella vivían dos árboles, un roble duro y serio y un pino blando y tierno. Un día sopló un viento muy fuerte. El roble dijo: "Yo soy muy fuerte y no me asusta". El pino, más sencillo, dijo: "Ese viento es peligroso". Pero el roble comenzó a doblarse y el pino le dijo: "Si no te doblas, te partirás". Pero el orgulloso roble le contestó: "Soy muy fuerte y aguantaré". El pino no se partió ni una sola rama, pero el viento sopló más fuerte y el roble empezó a partirse por la mitad. El pino, viendo que el roble se doblaba, decidió ayudar al roble soportando el peso de su amigo, y así no se partiría. El pino sentía un gran cansancio. Paró el viento y entonces dijo el roble: "Amigo pino, qué gran amigo eres tú. Te has sacrificado por mí, incluso te despreciaba por tu debilidad. Me has demostrado que la debilidad, en algunos momentos de la vida, es lo que más fuerza nos da. Hay que ser flexibles y eso te permite tolerar los vientos más fuertes. Me has enseñado que la fuerza está en la amistad y en la tolerancia. Gracias, querido amigo".
Este cuento, titulado El suave pino y el duro roble, del que es autor Eumenio González, ha sido leído por Sofía Tebar. La Coordinadora Valenciana de ONGs para el Desarrollo hace pública su denuncia al recorte de los fondos de cooperación al desarrollo destinados por la Generalitat Valenciana, al mismo tiempo que menciona las concesiones a ONGs al desarrollo de recién creación y a otras que están siendo investigadas por su mala gestión de fondos de cooperación en 2010 y la denegación a organizaciones de prestigio y trayectoria consolidada. Te saluda Enrique Tebar. Esta tarde podrás escuchar los siguientes contenidos y espacios en La Luna Sale a Tiempo Radio. Aprendiendo a ser padres y madres es el espacio que dedicamos a la formación de progenitores en su ardua labor de educar a sus hijos e hijas. Hoy vamos a conocer la técnica de economía de fichas, que utiliza el refuerzo para cambiar las conductas. Para conseguir el premio final, los niños y niñas deberán acumular un determinado número de fichas o puntos. Vicente Lozano, estudiante de psicología, entrevistará al psicólogo clínico Ángel Pozo, que nos informará sobre esta técnica psicológica. Entre el 10 y el 15% de la población española padece depresión y la mitad está sin diagnosticar. Esta enfermedad constituye la segunda causa de baja laboral y el gasto que genera esta patología en España está alrededor de 23 billones de euros. La eficacia de los antidepresivos es del 90% si no hay abandonos por parte del paciente. Sin embargo, entre un 40 y un 60% de los pacientes tratados no sigue el tratamiento. En el espacio Mente y Cuerpo Sanos, la pedagoga Marta Cecilia Ardila entrevistará al psiquiatra Francisco Pérez, que nos hablará sobre esta patología. Aldeo de Santa Teresa es el espacio de Carre Volta que se emite cada quincena en Radio Clara. Esta tarde será presentado por Adelín Martínez. Dolors Jimeno nos comunicará las actividades que tiene previsto desarrollar Carre Volta para las próximas semanas. Tony Peruga entrevistará a Xavier Sarrià, escritor, cantante y músico. Que algunos animales de compañía abandonados presentan conductas desadaptadas y hasta patológicas no es nada infrecuente, que se puede constatar en los refugios o centros de adopción animal. Ante esta situación, el animal necesita la intervención de un etólogo, el psicólogo de los animales, con el fin de mejorar su bienestar y aumentar la probabilidad de ser adoptado y no regresarlo de nuevo al centro de acogida. En el espacio con dos patas que produce la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, hablaremos sobre la ayuda etológica para animales abandonados. Tendremos con nosotros a Carmen Navarré, vicepresidenta primera de la mencionada sociedad, y como invitados a varios miembros de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. Carlos Salvador, etólogo y colaborador de esta sociedad, Susi Balaguer, vicetesorera de la misma, y María Pilar La Huerta, voluntaria. En momentos en los que las administraciones públicas restringen el gasto destinado a la solidaridad y al desarrollo internacional, no es menos cierto que se mantiene la necesidad de prestar esta ayuda a los colectivos con altas tasas de pobreza en los países del sur. En el espacio de los jóvenes No Problem conoceremos dos proyectos de solidaridad internacional. Carmen Salabert, miembro del Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA, nos informará de su programa en Palestina. Dolores López e Israel nos comunicarán el proyecto de SETEM con los niños de la calle en Latinoamérica. Esperamos que sea de tu interés lo que te ofrecemos esta tarde. La Luna sale a tiempo radio. La educación de nuestros hijos e hijas debe ser una responsabilidad prioritaria que necesita a veces el conocimiento de algunos procedimientos psicológicos como la economía de fichas, una técnica psicológica de modificación de conducta que la pueden utilizar los padres y las madres en el ámbito educativo familiar. También se puede emplear en contextos institucionales como escuelas, internados o prisiones. En el espacio Aprendiendo a ser Padres y Madres del programa La Luna Salida a Tiempo Radio, nuestro estudiante de psicología, Vicente Lozano, nos tiene preparada la siguiente entrevista sobre economía de fichas.
Existen ocasiones en las que ya no sabemos qué hacer con nuestros hijos. No quieren hacer los deberes, no aguantan más de minutos sentados. Lo intentamos por activa y por pasiva, por las buenas. Acabamos por las malas. Estamos absolutamente encima de ellos. No cesamos de repetir lo que tienen que hacer y en la mayoría de ocasiones no conseguimos ningún cambio. Hoy, en el espacio Aprendiendo a ser Padres y Madres, Ángel Pozo, profesional de la psicología clínica y desde su experiencia tras muchos años de trabajo, nos hablará del programa de economía de fichas como una posible solución a estos problemas de conducta en los niños. Buenas tardes, Ángel. Bienvenido de nuevo.
Hola, buenas tardes a todos.
Ángel, ¿en qué consiste y con qué finalidad se utiliza un programa de economía de fichas en la educación de los hijos?
Vamos a ver si no nos ponemos demasiado técnicos y que se nos entienda bien. Son programas de modificación del comportamiento. Lo digo así un poco técnico y luego lo explico. Basados en el condicionamiento operante y en el reforzamiento positivo. Una economía de fichas no es ni más ni menos que establecer, digamos, una especie de acuerdo con una persona. Normalmente, en la mayoría de los casos, se aplica con niños, ¿verdad? Aunque esto es un protocolo que se usa o se usaba también y se sigue usando pues en instituciones, cárceles o instituciones mentales o sitios así. Se usa fundamentalmente para cambiar el comportamiento de los niños, consiguiendo trabajar como objetivo determinadas conductas a modificar en base a ganar lo que el nombre indica como una ficha. Una ficha no tiene por qué ser un objeto físico que se le entrega, sino que la mayoría de nuestros oyentes probablemente habrán visto a los programas de Supernanny, maravillosos programas. Se hace un cuadrito donde se establecen, digamos, reforzadores.
¿Cómo se establecen estos reforzadores? ¿Son los padres los que deciden cuáles son los premios, pensando lo mejor para el niño, o se necesita llegar a un acuerdo con él?
Es conveniente establecer un cierto grado de negociación. Lo que hacen los padres básicamente es identificar qué conductas quieren cambiar. Pues, por ejemplo, que antes de acostarse se dejen los cacharros del colegio para el día siguiente, o que ayuden a quitar la mesa o ponerla.
O sea, que a la hora de establecer las conductas es importante también ser específicos y explicar la conducta al niño de una manera directa, que la explique bien, no generalizar.
Sí, es fundamental lo que se llama el operativizar, el concretar. Definimos claramente lo que como padres queremos modificar, que recoja sus cosas, que ayude a quitar la mesa, que los deberes estén hechos a una determinada hora, que cuando se ducha recoja los trastos del cuarto de baño, y nos aseguramos de que él entienda los objetivos a trabajar.
¿Y por qué motivo se usan fichas y no otro tipo de reforzador, como quizás puede ser dinero o un poquito más de atención?
No, con los niños en este caso, que es el ámbito de mayor aplicación, nunca se usan fichas. Lo que pasa es que el protocolo se llama economía de fichas, pero no se usan fichas. Decía antes que si la gente ha visto el programa de Supernanny, lo que se hace normalmente es poner ahí un cuadrito que los niños colaboran para realizarlo, donde se ponen por un lado las normas o los objetivos a cumplir, y luego lo que muchos padres hacen ya de por sí intuitivamente y lo hacen muy bien, el típico, si has cumplido estos objetivos pues te ponemos una carita sonriente o una carita triste. Eso en realidad son las fichas. pero normalmente no se usan fichas en el sentido literal del término de dar un objeto que luego se intercambia por otra cosa.
Con lo cual, no hace falta que recurramos al parchís si lo tenemos y le quitemos los botones.
No, eso es complicar innecesariamente las cosas.
Tenemos varias alternativas.
Claro, dibujitos, gráficas en su cuarto, con colorines, con dibujitos, lo que va a llegar a un niño.
¿Estas fichas o estos dibujos por sí mismos tienen algún valor? ¿O su valor radica en las recompensas por las que se pueden cambiar?
En ocasiones, en muchas ocasiones, el protocolo consiste en que cuando se han conseguido, pues a lo mejor, pues 2 o 3 días sonrientes o un número determinado de puntos, eso se intercambia por reforzadores, es decir, por hacer alguna actividad o por alguna pequeña cosita o incluso por tiempo extra. O sea, acostarse de 5 o 10 minutos más tarde, no tienen por qué ser reforzadores materiales de comprarle un juego de la PlayStation ni cosas de ese tipo. Y en otras ocasiones, a medida que los niños son menores, el propio hecho de dibujar el puntito, la carita o el simbolito de que lo has hecho bien o de que lo has conseguido, eso mismo es reforzador en sí. O sea que a veces se intercambia por objetos, comportamientos, juegos, tiempo, afecto extra, etcétera.
¿El número de fichas que le entregamos al niño siempre es el mismo en cada conducta que realiza o hay que establecer una jerarquía?
Bueno, si se han negociado determinados intercambios, es decir, no es lo mismo acostarse 10 minutos tarde que ganarse ir al cine. Ir al cine debe costar más que acostarse 10 minutos tarde. Tiene que estar todo en equilibrio y en proporción.
El no cumplimiento de los mínimos también se puede sancionar.
Normalmente lo que se hace es no otorgar la ficha, el dibujito, como lo queramos llamar. A veces se puede introducir lo que se llama un coste de respuesta. Es decir, pues te has portado mal o no has cumplido el objetivo, pues pierdes X puntos. Normalmente en los programas así más sencillos, que son los que se hacen con niños, lógicamente, pues simplemente ese día que no ha funcionado bien o que no ha cumplido las tareas o los objetivos, no se pone el símbolo del reforzador, que es el puntito, la carita sonriente, pero no se resta, simplemente no se gana.
Una vez puesto en funcionamiento el sistema de cono de fichas, inicialmente entiendo que se refuerza el niño con fichas cada vez que ocurre la conducta. Esperamos la conducta deseada para motivar al niño y lograr implementar esa conducta. Pero cuando después de un tiempo con el programa, la conducta, aunque no consolidada, si ha sido adquirida por el niño, la entrega de fichas sigue siendo continua como al principio. ¿Seguimos refuerzando al niño tras la ejecución de cada conducta o el ritmo de entrega de fichas hay que cambiarlo?
Los programas de intercambio de reforzadores en base a fichas, que llamamos evidentemente, son programas puntuales o temporales, salvo en ambientes institucionales, que es otra cosa. Son programas temporales para modificar unos comportamientos y conseguir unos objetivos. Evidentemente no vamos a estar eternamente con el cuadrito y con la gráfica y con las caritas o con los puntitos. Una vez se consiguen unos objetivos, se hace lo que se llama el desvanecimiento, es decir, el ir ya retirando la entrega de reforzadores porque ya la conducta se ha aprendido o lo ha adquirido el chaval.
¿Y cómo hacemos esto? Cuando el niño ya está acostumbrado a realizar una conducta.
Bueno, pues muy sencillo, lo hacemos sustituyendo el tipo de reforzadores. Es decir, si en principio igual habíamos cargado las tintas más en reforzadores de tipo de ganar tiempo, de tipo objetos materiales, etcétera, vamos sustituyéndolo por reforzadores en el sentido de afecto, actividades, elogios, reforzadores sociales que llamamos. Y entonces ya los padres evidentemente tendrán que continuar en mayor o menor medida reforzando esos cambios en el comportamiento con elogios, alabanzas, prestar atención cuando lo hacen bien y ya ir retirando pues todo el tema este de los puntitos y de las actividades o de los objetos.
Se lo hacemos de una manera progresiva, de una manera gradual.
Sí, sí, siempre, claro.
¿Cuándo se procede al intercambio de las fichas que el niño ha conseguido?
Pues muy sencillo, en la medida en que los niños son menores, antes. Es decir, no puede ser que a un chiquito de 4 o 5 años que se hace un programa de este tipo, los puntos que va ganando por comportarse bien, las recompensas las obtenga 2 semanas después. Tiene que ser, pues a lo mejor al cabo de 2 o 3 días, como mucho una semana, porque si no, el efecto de demora dispersa el reforzamiento y no hace que la conducta cambie.
Para finalizar, Ángel, a la hora de entregar las fichas, ¿es conveniente que lo haga siempre la misma persona o es mejor que sean varias las personas encargadas de proporcionarla?
Ahí tienen que entrar en juego los 2 progenitores, padre y madre o padre y padre, da lo mismo. Quienes estén al cargo del chaval, pues son quienes tienen que intervenir en proporcionar esos intercambios en los reforzadores o esos reforzadores en forma de tiempo, de juego, de afecto, digamos, extra, de pequeños detallitos. Tienen que intervenir todos. No tiene sentido que sea solo la madre quien da elogios o da tiempo o comparte más actividades y el padre pase de todo.
Hasta aquí el tema de hoy. Muchas gracias, Ángel.
Gracias a vosotros.
Hemos hablado en el espacio Aprenda a ser padres y madres sobre el programa de economía de fichas. Para hablar de ello nos ha acompañado el especialista en psicología clínica, Ángel Pozo. Un saludo del espacio Aprender a Ser Padres y Madres, La Luna Sale a Tiempo, Radio Clara.
Normalmente para temas como el dolor de cabeza o los dolores articulares, en el dolor de cabeza en concreto ya ha demostrado con creces que el uso indiscriminado de analgésicos tiende a cronificar la patología, y esto además es un problema luego muy difícil de controlar. La toma de antiinflamatorios genera una serie de alteraciones del aparato digestivo y fundamentalmente incrementa el riesgo de patología ulcerosa o de gastritis. Es decir, que sí que tiene repercusiones, y además repercusiones muy serias en órganos fundamentales como son cualquiera del aparato digestivo, el hígado, las vías biliares, el estómago, incluso la propia dependencia a los fármacos, que yo creo que es en este momento uno de los problemas más serios que tenemos.
Teófila Vicente, médica del trabajo.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
La depresión cada vez está más extendida en nuestra sociedad, debido fundamentalmente a factores externos que son interpretados por la persona afectada de forma desadaptada a la realidad. Otro tipo de depresiones, estas ya endógenas y que forman parte de las patologías psiquiátricas, son más graves y en algunas ocasiones pueden poner en peligro la vida del paciente por su deseo o intento de suicidio. Todas las depresiones pueden tener curación y las que son más resistentes, mejorar notablemente. El desarrollo de unos hábitos saludables pueden ayudar a prevenir la depresión o disminuir la probabilidad de que se manifieste de nuevo. En el espacio Mente y Cuerpo Sanos, Marta Cecilia Ardila ha entrevistado al psiquiatra Francisco Pérez, el cual nos hablará sobre la depresión, enfermedad de las emociones y el pensamiento.
En nuestro espacio Mente y Cuerpo Sano del programa La Luna Sale a Tiempo, nos acompaña esta tarde el doctor Juan Francisco Pérez Prieto, médico psiquiatra del Hospital Clínico, quien nos hablará sobre el tema de la depresión. Buenas tardes, doctor Juan Francisco.
Hola, buenas tardes.
¿Podría decirnos qué es la depresión?
La depresión es una enfermedad. Es un tipo de enfermedad psiquiátrica que se caracteriza por una disminución del estado de ánimo, sobre todo por tristeza, por pérdida de ilusiones, por apatía, y a veces puede llegar incluso a presentar ideas de suicidio. O sea, la gente puede llegar a pensar que la vida no merece la pena vivirla. En general se caracteriza por una disminución del tono vital, una disminución de la energía y de las ganas de hacer cosas y de las ilusiones.
¿Qué causas originan la depresión?
Las causas son múltiples. Hay muchas causas biológicas. Entre las causas biológicas hay causas genéticas. Hay gente que las hereda, las depresiones. Más que nada la predisposición a las depresiones. Pero también hay muchas causas que son psicológicas. Hay causas que tienen que ver con la forma de ser de las personas. y hay causas que tienen que ver con la vida de uno y con los problemas que le rodean, y muchas veces con la falta de adaptación a los problemas o que los problemas son especialmente graves.
¿Existen niveles o grados de depresión?
Sí, hay muchos grados, muchísimos. Desde la más leve, lo que la gente comenta o lo que la gente entiende por estar un poco depre, y que es un grado muy leve que nosotros no consideramos enfermedad y que es una variación casi normal del estado de ánimo, hasta grados muy graves que requieren ingreso.
¿Este estado de ánimo es más frecuente en mujeres o en hombres?
Es mucho más frecuente en mujeres, sobre todo en mujeres hacia la edad media de la vida. Prácticamente todas, tanto las que son más biológicas como las que son más adquiridas y tienen que ver más con problemas de la vida, que nosotros llamamos depresiones reactivas.
¿Influyen las estaciones del año para que se presente un estado de estos?
Las estaciones del año influyen en las depresiones que son muy endógenas, que decimos nosotros. Son las que tienen un componente biológico y genético más acusado. Sí que influyen, sobre todo la primavera, el cambio de la primavera y el cambio al otoño. Son desencadenantes de episodios depresivos. También de lo contrario, de episodios maníacos, que es lo contrario a la depresión, que es un estado de euforia, que forma parte de lo que se llama el trastorno bipolar o depresión bipolar. Las personas que padecen depresiones y estados de euforia. Estas personas, y también las que tienen depresiones de repetición, desde luego les influye mucho, especialmente el otoño, también la primavera. En ese momento los psiquiatras nos sobrecargamos de pacientes. Hay muchísimas urgencias, se desbordan las salas de hospitales.
¿Por qué en el estado depresivo surge la idea del suicidio o de hacer daño a otras personas?
Que surja la idea de hacer daño a otras personas es muy raro en las depresiones, que no se ve casi nunca. Lo que sí que surge es la idea de suicidio, la idea de hacerse daño, porque uno siente que la vida no merece la pena vivirla, porque no le encuentra alicientes. Una persona deja de estar a gusto con lo que hace, deja de tener proyectos, deja de tener ganas de hacer cosas, incluso a nivel físico pues está mucho más cansado, se encuentra que le falta energía y que cosas que hacía antes pues a lo mejor no puede llegar a desarrollar de la misma forma. Llega un momento en que en toda esta dinámica, cuando la depresión avanza y estamos en un grado ya más importante, aparece la ausencia de ganas de seguir viviendo. Primero empieza así, y si sigue la depresión progresando, llega un momento en que uno empieza a pensar en cómo matarse. Hay gente que llega a intentarlo, que llega a hacerlo, incluso teniendo un plan perfectamente estructurado de cómo hacerlo. No toda la gente que se intenta matar quiere realmente matarse. Los que lo tienen completamente pensado es gente que rara vez falla. Nuestra labor principal es detectarlos a tiempo para que reciban un tratamiento antes de que llegue este momento.
¿Cómo afecta el alcohol o las drogas en un estado depresivo?
El alcohol favorece la depresión. El alcohol es un depresor del sistema nervioso. Por un lado, hay gente que utiliza el alcohol durante mucho tiempo y que esto a la larga les produce un estado depresivo. Y luego hay gente que pasa lo contrario, que estando depresivo utiliza el alcohol porque le produce un poquito de euforia, le hace olvidar los problemas y le ayuda durante un tiempo a salir de los problemas. Lo que pasa es que esto es un efecto muy limitado y dura horas, y luego uno se encuentra otra vez con los problemas de siempre y tiene que volver a recurrir al alcohol. En general, el efecto de todas las drogas podríamos decir que es favorecedor de la depresión, y además es un efecto también contrarrestador de la medicación. Cuando se toma medicación para la depresión y se toman drogas, la medicación no hace tanto efecto, con lo cual recomendamos siempre que se abandonen las drogas lo primero.
¿Ante qué síntomas debemos estar atentas o alertos para pedir ayuda médica inmediata?
Lo más importante es cuando haya un cambio en el carácter de la persona. Cuando una persona que ha sido antes alegre, que ha trabajado con ganas y que ha llevado una vida normal, de repente se le observa un cambio de carácter, que parece que está más triste, que está decaído, que las cosas no le apetecen, que difícilmente se ríe, muchas veces también se duerme mal, se pierde el apetito, a veces está más irritable, se está más nervioso. Yo creo que lo más importante es observar un cambio de carácter más o menos brusco en una persona que antes no ha sido así, como estamos viendo ahora.
¿Qué clase de tratamientos se aplican en los diversos grados de depresión según la edad de las personas, en la niñez, la adolescencia, la adultez o la ancianidad?
Los tratamientos para la depresión son de diversos tipos. El más importante es el farmacológico, porque la mayoría de las depresiones son de carácter endógeno o responden a medicación porque tienen un problema de una alteración bioquímica del cerebro. Independientemente de esto, no todas las depresiones son así, y aunque lo sean, también responden a un tratamiento psicológico, a la psicoterapia. Hay psicoterapias para la depresión, hoy en día tenemos varias que están muy protocolizadas y que son muy efectivas, siempre que las haga un profesional que esté bien formado. También tenemos otros tratamientos que no gozan de mucho prestigio, como por ejemplo el electroshock. Hoy en día se hacen ante casos, ante situaciones desesperadas, cuando la medicación no ha dado resultado, en depresiones muy graves y especialmente con los ancianos, porque tienen mucha patología, toman medicación para muchas cosas y además los ancianos suelen tener depresiones que son un poco más graves que las normales. Para ello se utiliza el electroshock y también para otros, aunque sean jóvenes, pero que no respondan a la medicación antidepresiva. En cuanto a los niños, tienen muy poquitas depresiones, cursan de una forma un poco distinta y a veces resulta muy difícil identificarlas. Con los niños es más conservador a la hora de darles fármacos y entonces ahí estaría indicado entrar a un tratamiento psicológico, a no ser que la depresión fuera progresando y adquiriera un carácter grave. Y en los adolescentes prácticamente lo mismo. Tratamiento psicológico sería lo indicado. Se ha visto que en las depresiones de carácter leve, la medicación y el tratamiento psicológico tienen más o menos la misma eficacia, pero en las depresiones graves no, es la medicación lo fundamental.
¿En qué casos depresivos se recomienda hospitalización?
Siempre que el cuadro sea muy grave y sobre todo en el sentido que haya un abandono del autocuidado, que una persona deje de comer o que una persona tenga ideas de hacerse daño. Que haya manifestado o que haya hecho un intento de hacerse daño. A veces algunas depresiones, es muy raro, pero se complican con lo que llamamos ideas delirantes, se contamina el pensamiento de un pesimismo extraordinario y entonces uno llega a pensar que se siente el culpable de todas las cosas y piensa que está arruinado. Esto sería un tipo de depresión muy grave en el que casi siempre está indicado el ingreso, en el grado más avanzado de intensidad.
¿Por qué el suministro de la medicación puede mejorar una depresión?
Como la depresión es una enfermedad del cerebro, el cerebro regula nuestros movimientos, regula todas nuestras funciones corporales, pero también regula nuestra forma de pensar y también nuestra forma de sentir. Entonces, la depresión es una enfermedad de las emociones y de los pensamientos, lo que tiene su base en el cerebro. El cerebro es un órgano que funciona mediante una bioquímica de relación entre las neuronas que lo componen. Los antidepresivos hacen el efecto precisamente a ese nivel. Por eso es la medicación indicada, porque en las depresiones siempre existe una alteración a nivel bioquímico, con lo cual la medicación es el tratamiento ideal.
¿Qué profesionales son los idóneos para ayudar en un caso de estos?
En un primer momento, el médico de familia, el médico cabecera, porque es él el que tiene el contacto habitual con el paciente, el que tiene que detectar que el paciente ha tenido un cambio de carácter y que el paciente no es el mismo de antes, porque acuden los familiares a decírselo. En segundo lugar, el médico de familia puede remitir al paciente al especialista, psiquiatra en este caso, y en tercer lugar está el psicólogo para hacer la psicoterapia que sea pertinente en cada momento. Son esos tres especialistas fundamentalmente.
¿Qué actividades podemos desarrollar para prevenir o controlar una depresión?
Para prevenir cualquier tipo de enfermedad mental, lo más importante es seguir todas las normas de higiene mental, que tienen que ver fundamentalmente en intentar llevar una vida lo más tranquila posible, en desconectarse del trabajo adecuadamente, en darse momentos de relajación suficientes, en tener intereses, en disfrutar del tiempo libre, disfrutar de los hobbies, disfrutar de la relación con los demás. Básicamente, yo creo, intentar no tener dentro de lo posible mucho estrés, poder desconectarse en los momentos en los que uno tiene para sí mismo. A pesar de eso, hay mucha gente que haciéndolo tiene depresiones porque no puede controlar. Serían estas a las que me estoy refiriendo con el nombre de endógenas, porque no pueden controlarlas. En otras ocasiones, en aquellas depresiones que son más reactivas, que tienen que ver con problemas familiares o conyugales o de trabajo o con problemas en la forma de ser, ahí sí que es fundamental todas estas medidas de salud mental que estoy diciendo.
¿Cómo debe ser la conducta o el comportamiento de los familiares para apoyar o para ayudar a superar una depresión a un paciente que padece de esta clase de enfermedades?
Esta pregunta es muy importante porque yo siempre pienso que la actitud de los familiares es, la mayor parte de las veces, errónea. No llegan a entender, desde el punto de vista de alguien que no ha padecido nunca ninguna depresión, no se puede llegar a entender lo que significa el sentirse así y el no tener ganas de nada y el querer que lo dejen en paz, el no querer hablar, el no querer salir. Entonces los familiares suelen pensar que es una falta de estímulo lo que hace falta o que depende de una fuerza de voluntad. Entonces muchas veces lo animan a salir, a hacer cosas. Precisamente ese ánimo constante y ese estímulo constante genera todavía más culpa en la persona, porque le hace ver que está así por una debilidad suya y que es el responsable de estar así, pero por otro lado no tiene fuerzas para seguir las recomendaciones que le dicen, con lo cual eso muchas veces complica la evolución de la depresión. Sí que considero muy importante que este tipo de informaciones sirvan un poco para cambiar la idea que la gente tiene acerca de lo que hacer con un paciente deprimido. Cuando peor está, lo mejor es dejarlo y atender solamente a las demandas que él tenga, pero nunca, nunca presionarlo, porque eso es contraproducente.
Se dice que en los años venideros la depresión será considerada como una de las enfermedades más comunes. ¿A qué se debe esto?
Las depresiones han existido siempre. Antes, en el pasado, la mayor parte, las que eran muy graves o como no teníamos medicación, las que se cronificaban y duraban muchísimo tiempo, iban cada vez a peor, acababan ingresados en el manicomio. hoy en día tenemos tratamientos eficaces y todas las depresiones se curan, todas, antes o después. Algunas cuesta mucho, algunas cuesta muchísimo, mucho tiempo, meses, años. Hay que cambiar muchas veces de medicación, hacer muchas cosas, incluso a nivel de psicoterapia. Prácticamente todas se puede decir que mejoran en cierta medida, por lo menos. ¿El por qué estamos viendo ahora muchas más que antes? Pues sin duda tiene que ver con factores sociales, con factores relacionados con el estrés, con la presión en el trabajo, con factores acerca de los valores de la sociedad, de la necesidad de éxito, de triunfo, de la falta de tolerancia a que las cosas vayan mal, al sufrimiento. Pues probablemente antes, cuando se moría un familiar íntimo, la gente no iba al psiquiatra, y ahora sin embargo con mucha facilidad vienen al psiquiatra y están sufriendo. Nosotros podemos aliviarlos un poquitín, desde luego, no mucho, porque existe una causa, y existe una causa muy importante, pero la gente tiene la demanda de acudir porque piensa que es un sufrimiento que no puede tolerar.
¿Podría considerarse el amor en todos los aspectos de la vida como un recurso muy importante para ayudar a prevenir o a superar la depresión?
Sí, es una cosa básica. Las relaciones personales en general es una cosa importantísima. De hecho, hay estudios en los que se ve que la gente que tiene una red social y unos apoyos con una calidad de relaciones buena tiene menos tendencia a deprimirse. Para nosotros siempre es un factor de buen pronóstico cuando vemos que la persona tiene familiares o amigos íntimos.
Doctor Juan Francisco, ¿qué nos podría sugerir, aconsejar o qué más nos quieres compartir de tus conocimientos sobre este tema?
Lo que me gustaría que alguna vez pudiera trascender a la opinión pública de una forma generalizada, que la gente pudiera pensar que cuando una persona está así no es una cosa que ha deseado, que el primero que está sufriendo es él y que no sabe cómo salir, no tiene ningún recurso para salir precisamente porque se ha quedado sin recursos. Desmitificar también el hecho de que la gente asocia la depresión con cuento, y que muchas veces cuando alguien coge una baja por depresión todos los compañeros piensan que está haciendo cuento para trabajar, o que eso se ahorraría teniendo más fuerza de voluntad, o que el tener depresión implica una especie de debilidad, el ser más débil que otras personas. También hay personas que son más débiles que otras, eso también hay que reconocerlo, pero en general la depresión, como hemos dicho, es una enfermedad. La persona que la padece es un paciente, es un enfermo, no tiene la culpa de lo que le está sucediendo, y sería muy bueno que empezáramos a verlo esto de forma distinta. Lo que pasa también con el problema de las depresiones, sobre todo en el sentido de las bajas laborales, que mucha gente piensa que gente lo hace por cuento, y realmente es posible que la haya, pero hay muchísimos que no, y entonces esta gente está siendo de alguna forma estigmatizada.
Doctor Juan Francisco, muchísimas gracias por tu gran colaboración.
De nada, gracias a vosotros.
Pensamos que la paz es fruto de la justicia, y sin justicia no puede haber paz. Y por lo tanto, para que haya justicia tenemos que escuchar al otro y tenemos que considerarlo como persona, tenemos que dialogar, escucharles y saber lo que nos quieren decir, lo que nos pueden decir y cómo ven ellos la situación actual.
Enrique Lluch, miembro de Justicia y Paz.
Si vos escribe, monta escribir. Si vos esquece, monta esquecer. Até día que vou voltar.
La Luna sale a tiempo radio con Enrique Tebar, Radio Clara.
Comenzamos el espacio Al Deus de Santa Teresa, que produce Carrevolta y que forma parte del programa La Luna Sale a Tiempo Radio. nos congratula que en Carrevolta se haya gestado el colectivo de trabajo social que ya ha iniciado sus actividades y que tiene otras previstas desarrollar en las próximas semanas. ¿No es así, Adelín Martínez?
Efectivamente, Enrique. Recentment ha començat a treballar amb força el col·lectiu de treball social de Carrevolta. Aquest dilluns faran un acte sobre la renda bàsica, el 19 de maig organitzaran un sopar al voltant dels desnonaments hipotecaris i el 26 de maig faran també la seva presentació oficial com un col·lectiu que entén el treball social com a eina educativa d'intervenció per aconseguir el progrés social. Benvinguts de nou al Déu de Santa Teresa, la cita quinzenal amb Carrevolta a través de Ràdio Clara. Avui divendres 22 d'abril començarem amb l'agenda de Carrevolta que ens contarà Dolors Gimeno. El gruix del programa l'ocuparà una interessant entrevista que Toni Peruga farà a Xavi Sarrià, escriptor i cantant del grup Obrim Pas. Bona vesprada, Dolors. Conta'ns la programació imminent de Carrevolta.
Hola, Adeli. Allà va la imminent programació de Carrevolta. En quant a exposicions, dalt a la sala Mantenim Continuarà, que són pintures de Natàlia Molins, i baix a la cafeteria Sàhara, la realitat d'un poble, fotografia i transfers de Maria García Salmerón. El dimarts 26 d'abril, com tots els dimarts, a les 11 tindrem el Cafè Teatre amb Calderas, que presentarà el monòlogo de Calderas. El divendres 29, a les 8 de la vesprada, es projecta el documental Vides Transsexuales, produït pel grup d'amics gais, lesbianes, transsexuals i bisexuals de Barcelona. Aquest acte l'organitza el col·lectiu Lambda. El 1 de maig ens trobem a la Mani del Dia del Treball. El dimarts 3 de maig, a les 11 de la nit, Circuit Cafè Teatre, Manu Badenes presenta Manual del Perfecto Divorciado. El dimecres 4, a les 10:30, es projectarà la pel·lícula La fill d'Urrer, la xica del tren, d'André Techiné. Aquest acte s'organitza en col·laboració amb el videoclub Versió Original. I el dijous 5 de maig, a les 8:30, tindrem un acte de poesia per la revolta amb Víctor Sunyol. Aquesta és una iniciativa de Semper, el Seminari Estable de Matèries Poètiques en Evolució i Recerca, i s'organitza per la Universitat de València, l'Original de Barcelona i Carrevolta. A Carrevolta s'organitzen també els tallers de percussió de mà, que és percussió tradicional valenciana, dansa del ventre, per aprendre a ser més conscients del nostre cos, acordió diatònic basat en el repertori tradicional, tango argentino com es balla a Buenos Aires, valencià nivells elemental i mitjà, i per a aquesta temporada tenim la novetat del taller que du per títol Dóna-li un gust al teu cos. Aquest taller serveix per aprofundir en el coneixement del cos i serà impartit per Anna Alba d'Alejo, actriu, i Carolina Martínez, osteòpata. Es tracta de sessions monogràfiques independents que tindran lloc els dissabtes de maig i juny. Cal reservar almenys 2 dies abans de cada sessió i el preu per sessió és de 25 euros. Així mateix, a Carrevolta es poden reservar dinars i sopars i us trobareu en un ambient acollidor i envoltats d'exposicions i balconades. La nostra és una cuina mediterrània amb tocs innovadors basada en els productes de temporada comprats al mercat central. La sala per a aquests events està preparada per a grups de fins a 80 persones. Molta més informació a la nostra web carrevolta.org o al telèfon 96 392 2088. Arribem ara a la part central de l'espai d'avui. El company Toni Peruga entrevista a Xavi Sarrià.
Bona vesprada, Adeli. Avui tenim el plaer de tindre ací a Xavi Sarrià, escriptor, guitarrista, cantant i lletrista del grup Obrim Pas. Va ser redactor del periòdic independent L'Avanç, està col·laborador de Catalunya de Ràdio i de Rock, i el 2008 va publicar el seu primer llibre de ficció, Història del Paradís. El 2009 va participar al llibre Ara País Valencià, que va publicar la Universitat de València. L'any 2010 va publicar el conte 43 al suplement Quadern del diari El País. Actualment és col·laborador de VilaWeb, L'Accent, i és membre actiu de Venim a Clevir. I moltes més coses que segur que m'oblide. Bona vesprada, Xavi.
Bona vesprada.
Volíem aprofitar, ja que te tenim així, per a que en fes un anàlisi de la situació social i nacional del País Valencià.
Nosaltres diem que vivim una situació, una barreja entre esperança i incertesa, és a dir, la incertesa del moment actual, polític, social, nacional que vivim, un moment difícil, complicat, però al mateix temps hi ha l'esperança de tota una sèrie de moviments, de col·lectius, tota una xarxa de resistència que s'han abastint els últims anys que ens ha permet això mateix resistir i ens permet aspirar a continuar avançant. I és l'esperança que tenim també moltíssima gent jove que es va incorporant a aquests moviments, que hi ha un relleu que demostra que hi ha un País Valencià ocult sota els grans titulars de premsa de la corrupció, de la fastuositat, dels grans esdeveniments que un poc ven la mediàticament i institucionalment es ven del País Valencià cara cap a fora.
Aleshores, podem dir que l'única forma de canviar la situació actual és juntar-se i des de la base i a poc a poc anar buscant un futur.
Jo crec que aquesta és una de les vies, una de les escletxes més importants des que podem obrir. No podem tampoc pensar en este fals optimisme tampoc, com he dit, les coses estan mal, estan complicades, la situació política, o més concretament electoral, doncs és la que és, i nosaltres què ens queda? Pues ens queda continuar treballant des d'allà on podem ser més útils, on podem ser més eficaços, que és des de la base, des dels moviments socials, concretament des de col·lectius que ja existeixen, com Carrevolta, per exemple, que és un altaveu, un amplificador de moltes lluites, de moltes iniciatives, i això al final és el que ens permet mantindre'ns vius i ens dona esperances personalment cadascú quan ens juntem tots i estem en un centre social o estem en una manifestació o en un concert, no? I veiem que hi ha moltíssima gent com nosaltres que pensa igual. No és tot és aquest monocolor que pinten, una gent que pensa diferent, que construeix alternatives i que s'ha mantingut i que cada vegada, doncs, amb la imaginació i reinventar-se, doncs, continua endavant.
Ara ja saps que estem de precampanya i no és monocolor, però sí que les enquestes li donen més d'un 55, quasi un 59% de vots a la dreta espanyola, en tots els casos, o malgrat tots els casos de corrupció, de despreci cap a la nostra cultura, cap al nostre país. Tu això com t'ho explicaries?
Hi ha diversos factors, no és una cosa que passa perquè sí. Tenim el cas, per exemple, en Itàlia també passa una cosa semblant. Molts italians diuen, Itàlia no és només això. El que ha passat així, com tots sabem, és que primer la dreta ha ocupat un espai polític que s'ha menjat tots els seus rivals, el seu espai electoral, s'ha menjat el regionalisme, s'ha menjat l'extrema dreta i per tant ocupa un paper, doncs, molt majoritari dintre el que és la dreta. No hi ha ningú que el dividisca. Segona, han sabut utilitzar tots els mitjans de comunicació propis d'una manera, doncs, molt prepotent, però al mateix temps eficaç, perquè ho han utilitzat i no ha passat res. I no només els propis, sinó que la resta de mitjans també els tenen sotmesos als seus interessos, perquè en la crisi actual depèn de la publicitat institucional. Entonces, crear un contrapoder és molt complicat per a un grup empresarial. I tercera, han utilitzat el populisme al màxim nivell, basant-se d'una situació d'un boom econòmic que va haver al País Valencià, basat en la construcció i el turisme, que ells mateixos van incentivar d'una manera irresponsable, fent creure que això anava a anar sempre bé i que això era un manà que no s'acabaria mai, qual ens ha portat a una crisi econòmica que al País Valencià és més greu que a altres llocs per aquesta qüestió, però ells mateixos s'han encarregat de donar-li la volta i dir que no, és que això és culpa de Madrid, del govern de Zapatero, i si tu et fixes, constantment apareixen com si foren inclús nacionalistes, apareixen com que nosaltres defendemos la Comunitat Valenciana, és Zapatero quien lo quiere acabar, o los catalanes, sempre és l'enemic extern. Catalans, Zapatero, qui siga, aquest populisme que ells han portat fins a l'extrem. I tot això també sustenta una xarxa de clientelisme també molt important, que fa que molta gent depenga d'això, l'estil Fabra en Castelló, que es permet tota la xuleria anar a inaugurar un aeroport que no funciona, que està tancat. Ho fan perquè poden fer-ho i utilitzen tots els seus mitjans per a fer tot el possible per aplicar la seva voluntat. I això es tradueix al final en una qüestió electoral.
Has traduït el llibre Històries del Paradís al castellà. Com afrontes la teua faceta d'escriptor?
Bé, vaig començar escrivint Història del Paradís, que vaig ser ara fa 2 anys, i doncs jo tenia moltes ganes d'escriure, escriure un llibre de ficció, sempre havia escrit lletres de cançons, m'agrada les dues coses, però tenia moltes ganes d'aprofundir les històries i no limitar-me en el que és un text, una cançó. i molt, diguem, pues, amb voluntat d'aprendre, doncs vaig fer el primer llibre, va ser publicat. Per a mi és com un inici d'un camí que no sé cap a on durar, però que jo tinc moltes ganes de recórrer, perquè ja et dic, no? L'he descobert tot un món en la literatura de ficció escrita, en la narrativa, doncs que m'omple molt, no? I en aquesta voluntat d'intentar anar a trencar fronteres i d'arribar a més gent, i doncs hem estat treballant per a fer la traducció i finalment s'ha publicat ara fa una setmana i tinc moltes ganes, molta il·lusió. Ara anem a Villalar de los Comuneros, Valladolid, a presentar el llibre, després anem a Alsàcia, al País Basc. És un somni poder haver fet el llibre i més encara traduir-lo i poder arribar al públic de l'Estat i on faci falta.
Ara esteu de presentació del nou disc. Què s'anem a trobar en ell?
Doncs el nou disc que ha eixit ara esta setmana van fer després d'una aturada que el grup vam estar parat un any, el 2009. En aquest any que vam parar van dir, bueno, què fem? Continuem amb el grup? No continuem? Portem ja 18 anys tocant. Estàvem un poc ja saturats de tot. Vam estar tot un any fent altres coses, entre altres el llibre, i després van dir, per què no fem un altre disc? Tenim ganes, no? Estem motivats. D'aquesta reflexió naix un poc aquest disc. El disc està enfocat un poc en mirar enrere, fer balanç, mirar d'allà on venim, no només nosaltres, sinó totes les nostres generacions, els nostres moviments, parlar d'aquestes coses quotidianes, aquestes històries senzilles que ens han acompanyat i ens han fet créixer a tots. En definitiva, mirar enrere per buscar aquest coratge que ens va fer avançar un dia, ens va fer tirar endavant, i jo crec que és el que ens cal ara en la situació, com hem dit abans, complicada on ens trobem. Per això un poc el disc es diu Coratge, perquè intenta, doncs, mirar enrere no només les nostres històries, sinó també les de les altres generacions que es van enfrontar a la guerra, al franquisme, a la transició. I aquest coratge en temps difícils que es va fer avançar és un poc el que intentem recuperar per ampliar-nos nosaltres de valor.
I per a concloure l'entrevista, ens podries recomanar una cançó que posarem ara al final?
Us recomano una cançó que és molt diferent del nou disc, que es diu El País de l'Olivera. És molt diferent perquè és com una cançó d'autor, o sigui, mig un poc folk. Ens hem atrevit a fer-la, perquè no ens atrevíem i l'hem feta, però a mi m'agrada molt, sobretot la música, però també la lletra, que parla d'aquest país, de coses quotidianes, no? D'aquest la infantesa, en records del poble, el mar, les cases blanques, l'arròs, l'era, les bicicletes. I això és un poc el país que portem cadascú de nosaltres, l'íntim que ens que habita dins del cor. És un poc el que hem intentat parlar, no? Este dia, les coses no en grans lemes, sinó les coses senzilles, de persones, dels herois quotidians que dia a dia treballen sense esperar res més a canvi, de manera anònima i voluntària.
Moltes gràcies, Xavi, per vindre ací i sobretot per tot el teu treball, el teu i el dels teus companys, que esteu fent per acostar a les noves generacions a la nostra cultura i al respecte i a l'estima al nostre país. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres pel treball.
Avui hem tingut a nosaltres Xavi Sarrià, escriptor, guitarrista i cantant i lletrista del grup Obrim Pas.
Al País de l'Olivera hi ha un riu de paper, unes galtes color terra, un somriure d'argent. Al País de les Riberes hi ha un canyar sota els estels i un mural de fulles seques a l'ombra d'un taronger. Al País de l'Olivera. Al País de l'Olivera. Al país que dorm a l'era hi ha polsims de fruites velles, bicicletes entre sèquies, arracades de cireres. Al país de les teulades hi ha besos d'aigua llimó, arrapades a les cames, barotets a dins el cor. Al país que dorm a l'era. Al país que dorm a l'era. País de la infantesa i il·lusions a les palpentes, somnis dibuixats a l'aire, promeses a les orelles. Al país que jo ara enyore i guarde un tresor secret, un lligam que mai no es trenca, un amor que mai no es perd.
roses blanques i a pins banyats en sal. Margallons entre baladres, els descalços dins el mar. Al país de les marines hi ha un sol roig a les vesprades, catxirulos a les platges i uns dispentinant tonades. Al país de cases blanques. Al país de les rialles hi ha raïm a les porxades, amb merles i olives negres i un arròs fet amb costelles. Al país de les costeres hi ha llaúts i guitarrons i la veu de les rondalles pessigant les emocions. Al país de les rialles. Al país de les rialles. Al país de la infantesa hi ha il·lusions a les palpentes, somnis dibuixats a l'aire, promeses a les orelles. Al país que jo m'estime i guardé un tresor secret, un lligam que mai no es trenca, un amor que mai no es perd.
Si voleu menjar-vos la mona d'una forma especial, diumenge podeu acudir a la rave inaugural de l'aeroport de Castelló. L'ocasió, bé s'ho mereix. Bon vent i barca nova.
Oh, benvinguts, passeu, passeu, de les tristors, en farem fum, que a casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú.
Hola, Jaimito. Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrin, l'home del sac i en Patufet. Senyor Charlot, senyor Belix.
Hay autobuses que la gente mayor no puede subir a ellos, especialmente a los asientos. O coges sitio en los dos verdes que hay, o luego es tanta la altura que hay que son para chavales de 10, 12, 14, 16 años.
Flor Blanco, secretaria de la Asociación de Vecinos Polo y Peilorón.
La Luna sale a tiempo radio con Enrique Tebar, Radio Clara.
Thank you.
Continuamos emitiendo La Luna Será Tiempo Radio en la sintonía de Radio Clara, frecuencia modulada 104.4. Quiero comentar a nuestra audiencia, a ti que nos escuchas, que el pasado fin de semana pude cumplimentar una ilusión que tenía, un deseo, y no se trataba de algo meramente material o económico. Era distinto. Era el acompañamiento de unos seres que fueron abandonados por los que se suponen seres superiores. Me estoy refiriendo a la visita al centro de adopción animal de Minimamed para estar allí un tiempo acompañando a esos animales que necesitan una acogida, una familia que pueda mejorar esa calidad de vida. Fui acompañado de mi mujer y de mi hija de 6 años. Cuando acabó esa visita, ese acompañamiento, esa estancia en este centro, mi mujer me comentaba que había destacado la amabilidad de los voluntarios y voluntarias de este centro, el amor que irradiaban hacia esos animales, la limpieza de las instalaciones y quizás como algo negativo, la falta de espacio que tenían esos perros y gatos que estaban allí alojados. Para mí la satisfacción especial fue contemplar cómo una pareja adoptaba a un perro juguetón, alegre, que seguramente intuía que le esperaba una mejor vida que lo que hasta ahora había experimentado. Yo me preguntaba qué ocurría con esos perros y gatos que presentan algún tipo de alteración por los maltratos recibidos por unas personas que evidentemente no los querían y que se merecen que la justicia obre en consecuencia. Esa pregunta se la voy a formular a Carmen Navarré, que es vicepresidenta primera de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, que coordina el espacio Con Dos Patas que produce esta sociedad. Buenas tardes, Carmen.
Hola, buenas tardes, Enrique.
¿Qué podemos decir sobre esos animales?
Aunque los animales que se encuentran tanto en el centro como en el refugio, algunos de ellos tienen problemas de comportamiento, como tú bien has dicho, en la mayoría de los casos, consecuencia del maltrato o de la mala educación que han sufrido, tienen solución. O sea, no son animales a los que hay que apartar, sino muy bien al contrario. Son los primeros que necesitan la adopción y la ayuda para poder eliminar esos trastornos de conducta que puedan tener. Y para ello, hoy contamos con nosotros con Carlos Salvador Carollo, etólogo clínico y colaborador de la SBAP desde el 2008, y que nos va a dar una visión global de lo que es la etología y de su vinculación con la organización. Hola, Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Eres etólogo clínico. ¿En qué consiste tu profesión?
La etología es la ciencia que estudia el comportamiento animal. Como etólogo clínico, mi trabajo consiste en la prevención, diagnóstico y tratamiento de los problemas de conducta de nuestros animales de compañía, fundamentalmente perros y gatos.
¿Cuál es la utilidad de la etología clínica en una protectora? Porque, como ha comentado Enrique, algunos de nuestros animales tienen problemas de conducta.
Desde que colaboro con algunas protectoras, lo que he observado es que los esfuerzos se centran en intentar garantizar el cuidado veterinario de los animales, pero no se presta la suficiente atención a su salud mental. Y por ello considero que es necesario un cambio de mentalidad en esta dirección. ¿Por qué? Porque para lograr dos de los objetivos que yo considero centrales, que debería marcarse todo centro de protección animal como el nuestro, que son garantizar el bienestar de los animales que alberga y el éxito del proceso de adopción, sería necesario valorar y poder tratar los casos que presentan problemas de conducta. El bienestar solo lograremos minimizarlo si reducimos los efectos o combatimos los efectos nocivos de las condiciones adversas a las que están expuestos los animales que viven en el albergue. ¿Y eso por qué? Porque están sometidos a una situación de estrés crónico, sobre todo consecuencia del hacinamiento, el aislamiento y el ruido. Y además, solo mejorando el bienestar conseguiremos prevenir la aparición o evitar el agravamiento de problemas de conducta, que además de dificultar la adoptabilidad de esos animales o hacerla imposible en otros casos, está demostrado es la causa principal de abandono, eutanasia o devolución de los perros adoptados.
Colaboras con nosotros aproximadamente 2 años. Dentro de este bienestar que nos has comentado, de lo que se debe hacer, ¿en qué acciones concretas se materializa tu colaboración?
Quizá por la falta de recursos económicos y organizativos, no es posible en el momento actual afrontar toda esta cuestión como merece, porque quizá lo ideal sería terminar realizando una valoración etológica de todos los animales que tenemos. Mientras tanto, aunque espero que esa situación pueda cambiar, mientras tanto el acento lo estamos poniendo en trabajar con perros, básicamente. Y las acciones en las que me estoy centrando son, por un lado, doy una charla quincenal a todos los nuevos adoptantes. Esto se da en Benimamet, en el centro de Benimamet. Y en ella les doy nociones básicas y consejos útiles para que puedan mejorar su relación con los perros. En definitiva, esta diríamos que es una medida preventiva. Por otro lado, trato perros con problemas de conducta y fundamentalmente intentamos centrarnos en los casos más urgentes. Más urgentes, bien porque tienen afectado el bienestar o bien porque impide ello que puedan ser adoptados. Okay. Fundamentalmente encontramos casos de miedo y agresividad. Por último, presto el servicio de etología, de las VAP, tratando en el domicilio de los particulares, de los adoptantes, todos aquellos casos que requieren tratamiento. En este sentido, me gustaría transmitir una idea. Es importante, muy importante, centrarse en prevenir, mediante una buena educación, y también en tratar los problemas que detecten los particulares en sus fases iniciales. Por ejemplo, con los primeros gruñidos, no esperar a que el perro muerda. ¿Y esto por qué? Porque si no lo hacemos así, el vínculo con el animal se va deteriorando y llega un momento que el problema se cronifica.
O sea, los primeros síntomas, reacciones que veamos que el animal o no debe ser así o no debería ser así, acudir a un profesional. No esperar o quizá cambie, yo solo puedo mejorarlo,
también,
sino acudir al profesional.
Lo que hace mucho la gente también es intentar amoldarse a la situación problemática y entonces aguanta un tiempo. Pero llega un momento que no puede más y es demasiado tarde. Mira, te voy a poner un ejemplo y es una llamada que recibí ayer de una señora que tenía un perro de 3 años y estaba desesperada, en realidad como casi todas las personas que me llaman. ¿Por qué? Este perro les mordía reiteradamente, en distintos contextos, por distintos motivos. Incluso había tenido que ir en varias ocasiones al centro de salud a que curaran las heridas. Ella, en su desesperación, las medidas que había considerado que eran las que tenía que introducir eran, por un lado, extraer toda la dentadura del perro, cosa que le planteó a su veterinario, para que no pudiera morderle, y por otro lado castrarlo. Yo cuando me dijo esto, le dije que la primera medida era desde luego una barbaridad, y la segunda, si no trataba al perro, sería del todo ineficaz. ¿Qué pasa? Que cuando le dije que el tratamiento iba a implicar un coste, lógicamente, me dijo que ella no disponía de recursos suficientes para llevar a cabo el tratamiento. En cambio, no tenía ningún problema en castrar a su perro. Si comparamos el coste de ambas acciones,
que también necesita una inversión económica,
es,
¿no?
Es similar.
No es gratis.
Lo digo por la cuestión de la mentalidad, es decir, para el cuidado veterinario lo asumimos, no tenemos ningún problema, en cambio para tratar problemas de conducta
hay más reticencias.
Eso es.
Creo que querías formar un grupo de voluntariado dentro de las próximas acciones que querías llevar a cabo en las VAP. ¿Entraba eso, no? ¿Dentro de tus planes?
Sí, desde luego. Creo que, como he comentado antes, el refugio es una fuente de abundantes estresores para los animales. Para combatir esto, considero que al menos hay 3 puntos en los que deberíamos centrar nuestra atención, ¿vale? Y es por lo que sí que voy a proponer la creación y voy a coordinar un grupo de voluntariado que se centre en estos 3 aspectos. Por un lado, la socialización de los cachorros. Este es un trabajo muy sencillo de realizar y muy agradable, pero es vital. ¿Por qué? Porque el periodo de socialización de los perros, que finaliza a los 3 meses, luego marca el carácter y la conducta futuras del animal. Con lo cual hay poco trabajo que realizar, pero muy importante. Lo que hagamos tendrá efectos en el futuro. Por otro lado, centrarnos en los perros geriátricos. Por sus características son perros que seguramente van a tener una difícil adopción. Y además tienen mucho riesgo de permanecer hasta el final de sus días en el centro. Por lo que no podemos olvidarnos de esta población. Y por último, el paseo de perros. ¿Por qué? Porque el paseo nos va a ayudar a aliviar parcialmente el estrés de los animales y por tanto mejorará su calidad de vida. Y además cubrirá de alguna manera la necesidad, porque está demostrado que es una necesidad, de ejercicio físico y conducta exploratoria de los perros. Entonces, ¿cómo lo veo yo? De estas 3 posibles acciones, los distintos voluntarios podrán escoger de cuál de ellas quieren participar.
¿Y qué requisitos necesita alguien que quiera ser voluntario de este grupo?
En breve colgaremos en la web tanto las características de este tipo de acciones como los requisitos que son necesarios. En realidad es bastante sencillo. En principio, cualquier persona mayor de edad que tenga disponibilidad de tiempo y que quiera ayudar a estos animales será bien recibida. No necesitan tener conocimientos previos porque todos los conocimientos que vayan a requerir se les facilitarán, se les formará en ello.
Sí.
Lo que sí que me gustaría introducir es que el voluntariado es algo muy gratificante, trabajar con perros es muy gratificante, pero debería ser una decisión meditada. ¿Por qué? Porque es un ejercicio de responsabilidad. Las personas que allí vayan van a desarrollar un vínculo con los perros, pero necesitamos que tengan una cierta constancia para poder organizar los grupos.
Muchas gracias, Carlos Salvador. Carollo, etólogo clínico y colaborador de la SBAP, nos ha dado una visión global de lo que es la etología y cómo se aplica en una protectora. Esperamos contar contigo en otro programa.
Por supuesto.
Ahora vamos a saludar a Susi Balaguer, vicetesorera y voluntaria de la SBAP, y a María Pilar La Huerta, voluntaria de la SBAP, del refugio, y que nos van a presentar varios casos de animales que están en espera de adopción en nuestros centros. Hola Susi, hola María Pilar, hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a empezar contigo, María Pilar, a ver qué casos nos traes hoy. Creo que es un par de gatos que necesitan adopción urgente.
Efectivamente. Tenemos dos casos, de ellos es uno un macho que se llama Pachi, es un gato adulto que es ciego y de color blanco y pardo. Está en el patio del refugio y le cuesta desenvolverse debido a su ceguera. Está castrado y está acostumbrado a las personas. Este animalito es recomendable para personas que no tengan más gatos, puesto que este animal es positivo a inmunodeficiencia felina. Esto no significa que el gato está mal de salud, simplemente es una enfermedad que a veces se desarrolla un 20% en gatos, y en una casa en condiciones óptimas el animal vive como otro animal sin ninguna enfermedad y sin ningún problema.
Y puede durar
como
igual
cualquier
que un animal
gato.
Que no tenga
Correcto,
esa enfermedad.
Efectivamente. Luego tenemos ahora una hembra que se llama Bea, es una hembra también adulta que pobrecita también es ciega, es como una europea, posiblemente fue abandonada por su ceguera. El caso de Bea no se adapta a estar en el refugio, ¿por qué? Porque en el patio no se desenvuelve bien, está triste, pero la ceguera la hace ser un poco tímida y por lo tanto está retraída con los otros animales y
sí,
no disfruta.
Tanto ella como Pachi, de lo que es el patio, siempre están un poquito apartados.
Efectivamente, tienes toda la razón, están un poquito...
Pues pobrecitas. A ver si desde aquí lanzamos un llamamiento para que la gente se anime a adoptar esos animales que lo necesitan urgente.
Correcto, gracias.
Muy bien,
Carmen.
Hola, Susi, a ver qué historias nos vas a traer hoy.
Pues un poco siguiendo con la tónica que estaba hablando María Pilar, me gustaría en primer lugar hablar de una hembrita geriátrica que tenemos. Es un cruce de Shih Tzu, es una perrita de raza pequeña, peludita, que también es ciega. Debido a la ceguera, evidentemente el animalito necesita un entorno tranquilo y que ella pueda conocer y dominar. Nuestro geriátrico, ella no puede tener una calidad de vida digna porque tiene muchos hándicaps que al no poder ver, pues sus propios compañeros y las instalaciones pues no se pueden adaptar a ella. Es una hembrita muy muy cariñosa, que le gusta mucho estar con la gente, y yo creo que sería ideal para cualquier familia y para cualquier entorno que se le pudiera dar. También me gustaría hablar de otro caso, que es un cachorrito. Se adoptó, pero se devolvió porque tenía moquillo. El animalito ya se ha recuperado del moquillo, todavía está en convaleciente. Entonces, el refugio no es el sitio donde un animal se pueda recuperar de forma rápida y óptima. También presenta otro problema, que tiene una ligera malformación congénita en las patitas traseras. De todos modos, como todavía está creciendo, yo creo que conforme vaya haciéndose más grande, esta malformación va a ser prácticamente imperceptible. Lo que necesitaría Archie es un ambiente limpio y tranquilo para poder recuperarse y empezar ya a tener una vida de cachorro y poder jugar y poder ser lo alegre que no ha sido el poco tiempo que tiene de vida. Para Archie yo buscaría una casa de acogida o un adoptante definitivo cuanto antes.
Perdona, Carmen, si me permites.
Sí, por supuesto.
Ya que habláis de adopciones urgentes, me gustaría introducir aquí el caso de un perro que estoy tratando actualmente. Es un perro que se llama Carlo, me lo han puesto en mi honor el nombre. Es un macho grande, de unos 5 años y medio, de capa negra. ¿Y cuál es el problema de este perro? ¿Cuál era el problema de este perro? Pues que le afectan especialmente las condiciones estresantes del refugio. Debido a eso, fue un perro que llegó a morder a varias personas. Estuvo a punto de ser sacrificado. Al poder tratarlo a tiempo, me he dado cuenta de que es un perro realmente noble, no tiene un carácter agresivo, incluso me lo llevo a pasear por la ciudad y es un perro maravilloso. Pero hay un problema, y es que como voy a tener que centrarme en breve en el tratamiento de otros perros, voy a tener que dejar de trabajar con él. Hay un riesgo muy elevado de que vuelva a recaer en un proceso negativo similar. Por tanto, realmente este también es un caso muy urgente que requeriría una familia que lo adoptara. yo me pongo a vuestra disposición para que cualquier persona que se interese en este caso hable personalmente conmigo y yo pueda comentarle más cosas.
Gracias, Carlos. Y animamos desde aquí a toda la gente que esté interesada en adoptar un animal que opte por los animales que necesitan con más urgencia la adopción. Evidentemente, todos los animales que hay en nuestros centros y en más centros están deseando tener un hogar, pero creemos que estos casos que hemos traído hoy son los más urgentes. Y antes de terminar, quería agradecer a los voluntarios que tuvieron en su casa a los animales que salieron para Alemania y a los que faltan por salir, porque gracias a ellos pasaron la cuarentena en las condiciones que las tenían que pasar. Y en especial se lo quiero agradecer a Gemma Herrero, que tuvo a Niulan en su casa, pasó un mal trago cuando se fue y que ahora tiene en su casa a Naranja, que también está esperando salida hacia Alemania. Y vamos a despedir, quiero despedir a nuestros colaboradores, a nuestros invitados, a Carlos, muchas gracias por estar con nosotros.
A vosotros.
A Susi Balaguer, vicetesorera y voluntaria de la SBAP, y a María Pilar La Huerta, voluntaria de la SBAP. Quiero dar los teléfonos tanto de Radio Clara, que no podemos atender en directo, pero pueden llamar, que es el 96-391-5721. Y también les daré el teléfono del Centro de Adopción de Animales de Benimamet, por si están interesados en la adopción de algún animal, en información sobre la protectora, que es el 96-340-0240. Están nuestros trabajadores y nuestros voluntarios esperando a que adopten a nuestros animales. Muchísimas gracias.
De alemanes que tienen un impermeable que solo se ilumina en contacto con el agua de la lluvia. Está muy bien, por ejemplo, para si tienes un percance con el coche o ocurre alguna cosa, pues puedes en un momento determinado simplemente con la gota de lluvia, que si tú llevas este impermeable se te ilumina y puedan venir a rescatarte, por ejemplo.
Alejandra Soriano, doctora en química.
La Luna Salía a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
He visto alegres y entrelazados mirarse al río. Danzará el agreste canto que dan las mirlas y las cigarras. O envuelto
juntos en polvaredas que se levantan en los caminos. Caminos que azota el viento al paso alegre del campesino. Y todos vamos llorando o cantando por la vida. Somos como los guaduares a la vera del camino.
Dos formas distintas de solidaridad y apoyo internacional. Dentro de las múltiples conductas que se pueden emitir para ayudar a los y las demás, pueden estar, entre otras, apadrinamientos, entrega de alimentos, denuncias cuando no se respetan suficientemente los derechos humanos, etcétera. En este caso hemos invitado a Carmen Salaver, que es colaboradora de CEPSALA, a un comité de solidaridad que ha estado en los campos de refugiados palestinos y nos va a describir esta experiencia. También tenemos esta tarde con nosotros a dos representantes de SETEN, Loli Pérez e Israel, que nos van a describir el trabajo que han realizado en Honduras con los niños de la calle. Buenas tardes a los tres.
Buenas tardes.
Me gustaría empezar con un conocimiento de vuestras respectivas organizaciones. ¿Cuándo se fundaron? ¿Quién las creó? ¿Cuáles son sus finalidades? Por ejemplo, Carmen, si te parece, empiezas tú.
CEPSALA, deletrearé lo que significa, es Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África. Se creó legalmente ya con estatutos en el 79. Empezó a funcionar bastante antes. Funcionamos como comité de solidaridad. Nuestra finalidad es la denuncia y sensibilización de todas las situaciones de injusticia que se dan tanto en el tercer mundo como también no es que descuidamos las de aquí. Por eso es en América Latina y en África.
Loli, Israel.
SETEN es una ONG sin ánimo de lucro que lleva fundada desde 1968. Se dedica sobre todo a lo que es la sensibilización a la gente que vive aquí en el norte sobre las realidades del sur, a través de educación para el desarrollo. Lleva cursos de educación para voluntarios y luego estancias donde los voluntarios pueden añadir a ese curso la experiencia de estar allí y poder luego traer aquí esa experiencia y sensibilizar a la gente que no tiene la oportunidad de ir o que no quiere ir.
¿Qué programas desarrolláis en vuestras respectivas organizaciones?
Una de las actividades fundamentales de CEPSALA sería las brigadas internacionales que se llaman, que ya vienen funcionando desde el 79 cuando la Revolución Sandinista empezaron con apoyo a la Revolución Sandinista, luego siguieron con El Salvador, Guatemala, se han ido ampliando según las circunstancias, como con la Revolución Zapatista, también en Colombia cuando ha habido la situación, o con Cuba cuando en la situación de bloqueo. En Palestina, apoyo al pueblo palestino. Y es una solidaridad política. Lo que queremos es ese cambio de esas injusticias.
Desde SETEN, los programas que se llevan a cabo son cursos para voluntarios, como ya he dicho antes, y campañas de sensibilización, lo que es la campaña de comercio justo, la campaña ropa limpia.
¿Por qué cada uno de vosotros y de vosotras le interesó participar en esta actividad? Tú concretamente, Carmen, yendo allí a los campos de refugiados palestinos y vosotros trabajando, colaborando con los niños de la calle. ¿Cuál fue el impulso para que participarais, colaborarais y no en otros programas?
Bueno, como ya he dicho antes, ha ido un poco evolucionando. En cada momento donde se ve como más necesario, también cuando nos dan propuestas pidiéndonos dónde podemos ir. En un primer momento, como he dicho, fue Centroamérica, que es una de las partes más necesitadas y también estaban en procesos de revolución y que necesitaban mucho apoyo. Luego pues es como Cuba cuando lo del bloqueo, y ahora en estos momentos pues bueno, creemos que uno de los sitios más que más necesitan también es Palestina, ¿no? Por lo que están sufriendo, por la situación en que están atravesando, y por eso bueno, pues ha sido en este momento este de Palestina.
En mi caso en concreto elegí SETEN, quizá porque ya conocía gente que había estado allí. Entonces mi motivación, más que nada, era un poco, pues, ves en la tele, ves telediarios, ves cosas y dices, algo no funciona. Entonces, claro, tienes un poco el desconocimiento. En mi caso intenté buscar un poco cuál era esa situación, por qué se daba, y de alguna manera te planteas, bueno, yo no hago nada, entonces igual es tomar la iniciativa e intentar hacer algo. Y me apunté, conocí, me gustó y me quedé.
Yo me interesó mucho el curso de voluntariado de Educación para el Desarrollo que tenían en principio. Y luego pues vi la oportunidad de poder ver todo lo que se veía en la tele, todo lo que se decía en el curso, de manera real, viviéndolo. Y entonces, bueno, me parecía una gran oportunidad y por eso me apunté.
Vamos a presentar a nuestros jóvenes colaboradores. Cada uno de vosotros dice el nombre y el apellido.
Soy la privada.
Soy José Ángel Cañadas.
Buenas tardes, yo soy Lidia.
Buenas, soy José Clement.
Con Martínez.
Y yo soy Silvia.
Cuando queráis, podéis ya formularles a nuestros y nuestras invitadas preguntas sobre esa experiencia que han tenido en Honduras con los niños de la calle y en Palestina.
¿Creéis que hoy en día, aquí en España, estamos suficiente solidarizados con estos problemas que se encuentran en otros países que sufren consecuencias que tal vez sean por nuestra culpa?
La gente supone que sí, que en ocasiones va de que estamos solidarizados y está muy comprometido con cosas, pero creo que se quedan en lo básico. Entonces, cuando empiezas ya a plantearles que vayan un poco más allá, que rasquen, que vean realmente, cuando empiezas a plantearle, por ejemplo, como ha tratado mi compañera, el tema del comercio justo, que hay ciertas marcas que no se pueden llevar, ya cuando tratas el tema de Nike, Corte Inglés, etcétera, etcétera, entonces ya parece que ahí se ponen reticentes. Ya, pero es que no se puede hacer nada. Entonces yo creo que hay como una dimensión que la gente enseguida dice, es que no se puede cambiar, las cosas no se pueden cambiar. Entonces hay un poco un aspecto negativo que creo que habría que solucionar. La gente lo sabe, pero yo creo que no es capaz de querer afrontarlo.
Con que yo no me compre una marca determinada, eso va a servir para algo.
Nosotros la única fuerza que tenemos es como consumidores, porque al fin y al cabo es nuestra decisión. No podemos cambiar el mundo ni podemos tomar decisiones a nivel gubernamental, pero sí como consumidores podemos tomar decisiones el día a día. Tú vas a aportar un pequeño grano de arena, que no es que vaya a cambiar el mundo, pero tú y la gente que está a tu alrededor, probablemente a medida que vaya viendo lo que estás haciendo tú, igual pues poquito a poquito se puede hacer algo. El caso es que seamos conscientes y tengamos la información, no cerrar los ojos, como no podemos cambiar, no hacer nada.
En el caso vuestro de SETEN, creo que allí ya en Honduras hubo un contacto con una asociación hondureña que fue la que en definitiva os vinculó a ese trabajo con los niños de la calle. ¿Cómo fue esa experiencia con ellos?
Fue una experiencia dura pero muy positiva. Nosotros estuvimos con una asociación que se llama Compartir, que está allí en Tegucigalpa. Sobre todo se dedica a trabajar con niños de la calle. Tiene varios programas. Tiene un programa de educación, un programa de integración social, un programa de salud preventiva y luego un programa de participación comunitaria. Me parece que es una labor muy positiva lo que están haciendo, porque allí hay muchos niños, muchos, y viven en la calle de manera muy precaria. Nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar con ellos y de ver qué es lo que estaban haciendo. Es duro porque hay pobreza, pero allí hay mucha más, y ver la situación de los niños pues no es agradable, pero aún así yo creo que mereció la pena, por lo menos para cambiar un poco el chip que tienes desde aquí y cuando vuelves, claro.
Me parece totalmente loable la función que habéis hecho, pero vas allí y ayudas a unos niños que hay allí. Intentan ayudar a un grupo reducido de niños con unos fondos que les dan aquí. Eso es muy, muy limitado. ¿No se debería de buscar la función estatal suya? En vez de llegar nosotros allí a ayudar los problemas que ellos tienen, ¿no deberíamos ayudarles a que ellos fueran quienes solucionaran sus problemas?
Primero decir que el viaje, el alojamiento, todo no lo pagamos nosotros. Tú vas allí, vas un mes, y lo que sí que quiero que quede claro, y creo que todos coincidimos, es que no creamos ningún cambio nosotros. O sea, yo voy allí y yo realmente no hago más que un día en concreto, si hago una actividad en ese momento, la diversión del momento, el aprendizaje del momento, pero allí no creamos ningún cambio. Vas un mes, allí no solucionas nada. Lo que pasa es que tú vuelves aquí con un bagaje de que has visto la realidad allí. O sea, no te basas en lo que has visto, la tele, los libros, sino que lo has vivido. Entonces vienes aquí y el verdadero trabajo es el de la sensibilización aquí. Ellos te dan mucho más de lo que tú das. O sea, tú aportas mínimo comparado con lo que ellos te aportan. Pero la sensibilización aquí, el trabajo empieza aquí, cuando llegas aquí, sensibilizando a la gente, haciendo campañas de comercio justo, haciendo actividades, promoviendo a la gente, intentando que la gente se apunte, intentar crear cambios desde aquí.
Los objetivos un poco de lo que tenemos nosotros de las brigadas es ir allí a conocer aquella realidad y realmente compartiendo, porque no es ir a enseñar nada. Por supuesto, lo que decía el compañero es verdad, no se va a enseñar nada, sino que incluso es más lo que nosotros recibimos. Entonces es compartir, que ellos vean esa solidaridad que sea mutua. Nosotros compartimos, ellos nos dan y nosotros aportamos. Lo importante es todo eso que tú ves allí, después traerlo aquí. Y lo que pasa es que sí que es verdad que, por lo que decía la compañera, que son ellos los que tienen que cambiar, eso está clarísimo. Además, que lo que hay que hacer es hacer una labor de denuncia, porque realmente nosotros podemos poner un granito de arena, como decía la compañera, pero sí que es verdad que lo que hay que tender es a que esa situación cambie, que no siga solamente con ese granito de arena. De ahí esa denuncia que tenemos que hacer, y que sea una solidaridad política en el sentido de que siga aquello cambie, que sean ellos los que salgan y que no se contenten con un proyecto que se les da hecho, sino que sean ellos los que reivindiquen y los que pidan, ¿no? Y que exijan incluso, porque son sus derechos. Entonces yo creo que a eso es lo que hay que tender para que haya un cambio.
Exactamente, ¿cuál era vuestra labor allí?
Conocer también aquella realidad para luego transmitirla, porque realmente lo que piden los palestinos es eso, que veamos su situación para que luego lo podamos transmitir. Y yendo a Palestina
es imposible no concienciarse, porque la realidad es mucho más de lo que imaginamos. Entonces se queda corto. Todo lo que pensamos, todo eso que se vive allí, es mucho más duro de lo que nosotros nos imaginamos. Entonces, claro, hay que tomar conciencia necesariamente. Por eso ellos lo que piden es eso. No piden dinero, no piden nada. Simplemente dicen, transmiten ustedes nuestra situación.
Usted se refiere en todo momento al pueblo palestino. En ese conflicto hay dos partes. Para conocer el conflicto y poder transmitirlo bien, no deberíamos acercarnos a las dos partes.
Por una parte tienes que pasar necesariamente, porque son los que controlan. Es decir, que para llegar a los palestinos tienes que pasar por un lugar, ¿eh? Pero cuando tienes dos situaciones y tratas a los dos igual, cuando las situaciones son totalmente desiguales, es injusto, porque no puedes tratar al que oprime como al que es oprimido. Si tú tienes una visión de que lo que quieres es que se respeten los derechos humanos y apoyar al más débil, pues entonces, claro, apoyar a esa Palestina, que es ahí la débil. Palestina eran los palestinos y son nosotros, y sin embargo ahora están como los dueños, los israelíes.
Tampoco me estaba refiriendo al gobierno. Yo supongo que hay un pueblo israelí. Estoy convencida de que sufre exactamente igual que el pueblo palestino. Los dirigentes son otro mundo, aquellos que mandan son un mundo totalmente aparte, y que posiblemente sea el que salga por las noticias. Eso ya lo conozco, por las noticias. A lo que me refiero es al pueblo. Es decir, yo estoy convencida de que hay un sufrimiento palestino impresionante, pero al mismo tiempo estoy convencida de que también deberíamos de conocer el sufrimiento del otro pueblo. Es un conflicto, hay dos partes y hay dos pueblos que sufren, y los gobiernos están en un despacho tomando decisiones, sí, por supuesto. Y estaría incluso dándole a usted la razón en que el pueblo palestino es el que está oprimido. Pero también hay un pueblo israelí.
Claro, pero ¿quién está atacando? El que ataca, que si quisieran la paz, pues se solucionaría.
El pueblo israelí igual sí que quiere la paz.
Como un pueblo nota, o uno que está haciendo todo esto y que no quiere la paz, las elecciones son para algo.
En cualquier caso, hay muchos países en este mundo que tienen a unos dirigentes que quizá no se merecerían. Eso libraría de esa culpa al pueblo israelí.
A mí me parece muy bien todo eso que tú dices, y además la paz y todas esas cosas así en abstracto, pero claro, cuando tú llegas allí y cuando a ti te están masacrando, hablarte de paz, aparte de que no es un ejército contra otro ejército, un estado contra otro estado, y no se da una guerra entre dos estados, porque los palestinos no tienen nada. Entonces a los palestinos se les ha quitado todo, los acuerdos de paz no se han respetado para nada. A la población palestina lo único que se les deja es que ellos que hagan lo que puedan y que puedan hacer algún acto de terrorista. Cuando nosotros estuvimos allí, se reunieron todas las partes, como Hamas, Al-Fatah, bueno, todas sí, las cinco partes que son las que estaban ahí, y entonces dijeron que bueno, que iban a parar todo esto, todos los actos terroristas, que lo que harían sería hacer un alto, y es cuando mataron a venga gente, que hubo al menos 17 muertes de niños y de todo. Entonces, ¿cómo tiene que reaccionar el pueblo palestino? Entonces, le están diciendo, no, vosotros estar quietos porque así no os atacarán. Enseguida les vuelven a atacar, y resulta que cuando hacen alguna cosa, cuando estos atacan a algo, los palestinos, y se dicen, es terrorismo, cuando es los otros, es defensa.
Y me gustaría preguntarles a todos ustedes, yo el único contacto que tengo con eso es por los medios de comunicación. ¿Me puedo hacer una idea?
Muy ligeramente, porque la información que dan los medios de información es sesgada, y depende también incluso de qué medio de información utilices. Entonces yo creo que hay que profundizar más, hay que siempre buscar doble sentido y informaciones adicionales que hayan a lo que tú ves en los telediarios. Entonces lo que dan los telediarios es una información mínima, y hay mucha más información detrás que nos perdemos.
Israel y Loli, a mí me gustaría que nos comentarais en la población donde estuvisteis trabajando con los niños de la calle, qué presencia en las calles había de ellos, y cuál es la causa, a vuestro juicio, de que haya tantos.
Te podría decir un porcentaje de niños que había en la calle, muchos, porque en Honduras, sobre todo en Tegucigalpa, en este caso, se van creando, a medida que va llegando gente de otras regiones más periféricas, se van creando barrios suburbiales en lo que son los cerros de la ciudad. Viven en condiciones infrahumanas, porque empiezan con casas de cartón. Después, cuando ya están mejor situados las familias, igual se hacen casas de madera, y alguna vez se pueden hacer casas de bloques con techo de uralita. Siempre es la sociedad más pobre la que sufre más ante catástrofes naturales. En este caso, hay un gran porcentaje de niños que van a buscarse la vida a las calles, sobre todo también porque las familias están desestructuradas, la mayoría de ellas. Entonces, pues la única manera es el buscar la vida, lo que puedan, pidiendo limosna, o si no, pues al final acabas viendo muchos de los niños con corta edad que van por la calle y van drogados. Lo que ellos utilizan es el resistol, que es una cola. Es muy triste ver a niños así, que realmente pues no tienen ni educación, no tienen ninguna posibilidad.
Me gustaría preguntar que una vez que están ahí participando, conviviendo con aquella gente, y llega un momento que se tienen que volver, ¿qué cara se les queda a esa gente? ¿Se les queda cara de satisfacción o vuelven a entristecerse?
La cara que les queda es la misma que cuando llegas. O sea, porque tú realmente allí no creas un cambio, que es lo que había comentado antes. Hay tristeza porque ha habido un mes de contacto, de compartir cosas, igual que nosotros nos volvemos
tristes porque dejamos allí cosas, gente, una experiencia muy bonita. Entonces ellos también te han conocido a ti, te han cogido cierto cariño, aunque en un mes tampoco puedes coger muchísimo cariño, pero las cosas luego siguen igual, el cambio no es excesivamente drástico.
O sea, que a pesar de todo creen que ni siquiera hay ilusión.
Por lo menos compartir con la asociación que estuvimos nosotros, se han acostumbrado a recibir voluntarios cada año o cada cierto tiempo. Son gente de otro mundo que ellos desconocen, vamos, y entonces llegan y están con ellos, se lo pasan bien, porque intentamos pues que sea una experiencia bonita por las dos partes, y como hemos dicho, ellos nos aportan más que lo que aportamos nosotros. Entonces, bueno, pues cuando nos vamos y te despides con tristeza, esperan volverte a ver, tú también esperas volverlos a ver, pero no es un cambio. Ellos continúan con su vida y tú continúas con la tuya. Vienes aquí e intentas hacer lo mejor posible.
¿Qué tipo de situaciones soléis encontrar cuando llegáis a estos países?
De pobreza, pobreza grande, sobre todo de corrupción a nivel estatal. Las políticas están muy corruptas, en casi toda Sudamérica es la circunstancia que yo creo que lleva a esa pobreza, ¿no?, de esos países, porque son países ricos. Si realmente se llevara una buena política, ¿cuál es la situación de los países del sur? Viene dada por una serie de países del norte que tienen el mango de la sartén y, claro, evidentemente no lo quieren soltar.
¿Y en un país de conflicto de guerra?
Donde estuvimos en Cisjordania, que fue en Gaza, en Rafa, Nablus. Por ejemplo, en Nablus no hay escuelas ni hay nada, entonces claro, son ciudades muertas. Primero que todo fuimos a los centros estos de derechos humanos, entonces claro, nosotros luego íbamos acompañados por gente de derechos humanos, entonces ellos sabían que íbamos con ese apoyo político, porque realmente apoyo logístico ni apoyo material no era, sino que era un apoyo político de dar con ellos. Sí que nos aceptaban bien. Además, cuando íbamos por la calle, entonces la gente pues a veces llevaba unas manzanas, llevaba algo y nos ofrecían. Y cómo nos saludaban, el saludo que ellos hacen, que sí que notabas como algo cercano, que sí que ellos estaban contentos de que nosotros estuviéramos allí.
La pregunta es para los tres, ¿cómo os sentís al estar un mes allí o el tiempo que estéis y ver la pobreza y las injusticias y ver que no podéis hacer nada, que no lo vais a cambiar?
Yo creo que lo que debemos eliminar es la frase "no podemos hacer nada", porque es lo que lleva a que la gente ponga la excusa, es que eso no se puede cambiar. O sea, todo el mundo puede aportar su grano de arena, entonces todo el mundo puede hacer algo. Tú no creas un cambio radical, como he dicho, pero aportas algo. Sobre todo aportas algo cuando vuelves, sensibilizando, etcétera.
Lo peor que puede ser es la desesperanza. Entonces, cuando nos dan esa sensación de desesperanza, es decir, no hay nada, pues entonces sí, eso sí que ya es lo peor, porque entonces ya ni nos movemos, ni hay ilusión, ni hay nada. Yo no vengo con la situación de decir no se puede hacer nada, sino que pienso que se puede hacer mucho. Ese mucho se tiene que hacer con mucha gente. Si todos los países y toda la comunidad internacional se uniera en contra de que no queremos una guerra, pues realmente los gobiernos, con sus encuestas, que iban a perder votaciones, pues entonces a lo mejor no harían la guerra. Como es un Estados Unidos que van a toque de encuestas, pero como la gente muchas veces les da como poder y les da como más votos, porque es un país fuerte y queremos ser un país fuerte y nos sentimos amenazados de que racionalizar todo eso es lo que sí que podríamos hacer mucho. Lo que pasa es que, claro, la gente tiene que movilizarse, entonces tú y yo y todos, entonces sí que seríamos mucha gente.
Loli, Israel, ¿cómo ayudaba esta asociación con la cual participasteis allí en Honduras a los niños de la calle? ¿Qué programa tenían?
Vamos a hablar primero del programa de integración social, en el que se trabajaba directamente con niños de la calle. La primera fase de este programa era de contacto con los niños. Se contactaba con los niños que vivían en la calle. Todo esto es un proceso bastante lento. No puede ser que un día te pongas a hablar con un niño y de repente le digas, "Ala, vente mañana a la escuela porque te vas a quedar allí". Es obvio que no. Entonces era un proceso lento de contacto, de estar todos los días. Después se hablaba con las familias de estos niños para ver si la situación era normalizada, querían por lo menos apoyar al hijo para que fuese a la escuela, y después al niño se le integraba dentro de un programa de educación. En este caso, Compartir tenía dos programas de educación, uno que se llamaba La Montañita, que era un proyecto muy bonito porque era, se intentaba dar una formación agropecuaria donde ellos se sintiesen útiles. Iban allí durante todos los días, desde por la mañana hasta por la tarde. Por la mañana se dedicaban a los trabajos del campo, a cultivar, a pelar pollos, que también lo hacían. Y luego por la tarde se les daba educación más formal, ¿no?, de lectura, de escritura, de trabajos manuales. Entonces era una forma de mantener a los niños fuera de la calle y que estuviesen ilusionados. Incluso también se les pagaba al mes por el trabajo que hacían. Era una cantidad simbólica porque obviamente no podían vivir, pero que ellos se sintiesen útiles y que estaban pudiendo conseguir un ingreso con su trabajo. Y este era básicamente el programa de integración, de trabajo con las familias, de participación comunitaria, para que las comunidades, estos barrios que se crean, que son grandes comunidades, que pudiese aparecer un líder donde crear actividades de desarrollo de esos barrios y el que pudiesen mejorar las infraestructuras, Entonces iba todo un poco paralelo, porque si los niños están allí todo el día, pero luego llegan a su casa y ven una familia desestructurada, como he dicho antes, en una situación que la verdad es que es un poco deprimente, pues obviamente es obvio que los niños esos volverán a la calle, pensando que con la limosna probablemente puedan conseguir más ingresos. Este programa de trabajo con las familias iba un poco también en la línea del programa de trabajo con niños, en la integración.
Me gustaría saber si en cualquiera de las dos organizaciones se recoge algún tipo de dinero o algo para ayudar a...
En el caso de SETEM, nosotros hacemos de intermediarios. Lo que hacemos es canalizar proyectos que ellos tengan desde allí. Nosotros no podemos hacer proyectos desde aquí porque no sabemos realmente cuáles son esas necesidades. Son las propias contrapartes, son las propias asociaciones allí los que tienen esas necesidades y les conocen. Entonces nosotros estamos abiertos a que nos digan, pues tenemos este proyecto, nos falta financiación, podéis buscárnosla, ¿no? Entonces desde aquí pues sí que vamos a diferentes instituciones o diferentes organismos, diferentes programas de subvenciones para proyectos de desarrollo, intentamos conseguir financiación para ese proyecto. Entonces hacemos un poco de intermediarios. El dinero es cándalo desde aquí para allá.
¿Y podrían destapar de alguna forma el tópico este de que el dinero que se da nunca llega?
Yo la verdad es que era bastante escéptica respecto al dinero, por ejemplo, de apadrinamiento. Cuando te planteaban apadrinar niños, siempre pensaba, ¿este dinero llegará, no llegará a los niños? Realmente cuando estás allí sí que ves que llega, porque la asociación a la que tú estás enviando ese dinero acaba distribuyéndose, no a un niño en particular, porque tú, aunque tengas apadrinado a un niño, no van a ese niño, van a programas de educación que tienen con los niños, pues a comprarles lápices, libros, a mejorar la calidad de la enseñanza que puedan tener, la educación o la calidad de vida. Pero sí, sí que llega. Vamos, ya lo he visto.
En tu caso, Carmen, a mí me gustaría que nos describieras el día cotidiano de un palestino medio.
El palestino que está allí, pues con una ciudad que está en toque de queda, pues entonces no puede nada, no puede ni moverse. No hay escuela para los niños, no pueden salir de sus casas. Entonces, claro, por ejemplo, en Nablus, donde estuvimos, no podían salir porque estaba de toque de queda además todo el día. En Gaza estuvimos también, ahí no era el toque de queda todo el día, pero cuando hay que pasar de un sitio a otro para trabajar, están el checkpoint este, que es los obstáculos que les ponen para que puedan pasar, y ahí están los soldados israelíes que no dejan pasar a la gente, están ya desde unas garitas que se ponen allá arriba y todo lleno de sacos llenos con unos grandes montículos y donde la gente tiene que parar allí. Entonces, cuando van a pasar los palestinos que van a pasar para ir a trabajar al otro territorio, les registran, tienen que bajar los pantalones para comprobar que no llevan armas, se tienen que subir las camisetas hacia arriba y luego bajar un poco los pantalones para que se vea que no, entonces es una humillación constante. Luego a lo mejor no les dejan pasar, o también si les dejan pasar igual se quedan en el otro sitio, luego no pueden volver a pasar el control, ni pueden trabajar, ni tienen escuelas, una sensación mucho de desesperanza. Entonces en esta situación la gente cuando puede se reúne, y una cosa que me llamaba mucho la atención y una de las cosas que más me impactó fue ver ahí a los niños pequeños cómo lloran con los dedos de la victoria y cómo ya están ellos entrando en esa dinámica, porque ellos están viendo a sus padres y están viendo a sus hermanos que les matan. Bueno, pues esos niños están ya entrando en esa dinámica de la guerra y del odio. Eso se vive.
¿Cómo creéis que podemos conseguir que la gente se solidarice más con estos países?
Palestina lo que necesita es solidaridad, pero como decíamos, política. Entonces sería el exigir a la comunidad internacional que no esté paralizada como está y que actúe, no hace caso, porque como tiene Estados Unidos, que Estados Unidos es el que le protege, porque Estados Unidos da al año 9.000 millones de dólares al ejército israelí. Eso solamente es a nivel de gobierno estadounidense, aparte todos los judíos ricos que hay en Estados Unidos que dan individualmente. Y como los judíos que hay en Estados Unidos tienen mucha influencia por el dinero que tienen, pues entonces están apoyando a Israel totalmente, mientras que los palestinos no les defienden nada. Entonces Europa siempre había sido más protectora de Palestina, incluso estuvo haciendo allí muchas obras y muchas cosas que hizo, pues ahora lo han bombardeado todo y lo han destrozado todo. Entonces Europa había callado todo, se gastó todo el dinero y sin embargo luego se lo han destrozado todo. ¿Y quién dice nada? Cuando hay un acto terrorista que matan a alguien, diciendo que el acto terrorista y que hay, y todos en contra y condenan. Sin embargo, no hay un colono, no hay un alguien judío, y quien se empieza a bombardearlo todo. Porque además otra cosa que es una injusticia es que si una familia tiene un familiar que ellos consideran terrorista, que habría que matizarlo eso y comprobarlo. Es que destrozan toda la vivienda, pero es que no destrozan esa vivienda, es que destrozan las viviendas del alrededor. Nosotros estuvimos visitando, allí en Nablus era una barbaridad de viviendas todas destrozadas, y allí veías abuelas y abuelitas que les habían destrozado la vivienda, que no tenían dónde, y allí todo destrozado. En Rafa, además destrozadas, la depuradora de agua, allí hacía un olor y estaba todo, que no podía ni beber, que es destrozar por destrozar, pero todo. Pagan justos por pecadores, hay alguno que haya hecho, pero sin embargo toda otra gente, ¿qué culpa tiene de eso? Aparte que habría que ver por qué esto se ha hecho, considerando incluso que eso no se debiera hacer, pero que los otros, ¿qué culpa tienen? Como aquí, si uno mata a alguien, quien sea, fueran a matar a toda la familia.
Una muerte es igual en un bando que en otro,
independientemente de quién la haga y los motivos que tenga, es una muerte. Y me parece igual de mal el palestino que muere como el israelita que muere. Son muertes, son personas. Y pierden una vida y tienen unos familiares detrás. Y hay unos familiares israelíes y unos familiares palestinos. Pero son muertes. No podemos darle más valor a las muertes palestinas que a las muertes israelíes.
No, si precisamente está diciendo eso. Está diciendo que les dieran el mismo valor. Cuando se hace un atentado, se dice, es atentado terrorista, y sin embargo, cuando lo hacen los demás es por defenderse.
Los dos son terroristas.
Pero además un terrorismo de Estado, que es mucho peor.
No, no. Es un terrorismo que se denomina, y como se denomina, mata a gente. Y es igual de mal que el otro.
Yo te diré por qué es peor. Porque un terrorismo de Estado es el que tiene que poner la paz en una nación, está para eso, para garantizar la paz. Y está gastando el dinero con los impuestos de todos. Mientras que uno particular, pongamos, que hace un acto, se hace él y a él le matan. Sin embargo, un Estado no. Un Estado es potente y un Estado no tiene que ir ojo por ojo, sino que está para aplicar la justicia.
Yo quisiera preguntar que si ustedes están a favor de programas de televisión y como telemaratones recaudan dinero dando al espectador como si esta gente que vive en estos países diera un poco de pena. Si ustedes aceptarían mejor las subvenciones que se dan si fuera propiamente porque ellos han querido y porque se sienten solidarios.
Yo creo que hay que acabar un poco con la imagen de que estamos dando limosna. O sea, esto de vamos a darle limosnas porque pobrecitos están mal, yo creo que así no se cambia nada. No le des un pez, enséñale a pescar. Yo creo que ni siquiera eso, o sea, es una cuestión de dejarlos en paz. Dejarlos con sus ríos y con sus casas que se vayan desarrollando ellos mismos. Por supuesto que necesitan, para proyectos que tengan ellos de desarrollo, necesitan financiación. Y aquí hay algunos organismos que sí que la dan. Pero hay veces que se cae un poco en esa imagen que dan en televisión de los niños con carita de pena y demás, y que todos acabamos viendo, y la verdad es que no es así tampoco, ¿eh? Los niños allí son mucho más felices de lo que nosotros nos creemos. O sea, y tienen una sonrisa siempre en la boca. Y además es que son felices con menos de lo que tenemos aquí. Entonces yo creo que es una cuestión más de preocuparse por, no por dar limosna, sino por preocuparnos de la situación, de la realidad que están viviendo allá y cambiarla desde aquí. Desde aquí tenemos que cambiar muchas cosas, porque nosotros, tanto el gobierno español como el gobierno europeo como los demás, somos los que estamos poniendo muchas trabas al desarrollo de estos países. Si se les condonara la deuda, sería ya un principio. Quizás sería mejor eso, un programa de condonación de deuda, que un programa de telemaratón.
Aparte de eso, de que cuando dices de lo de perdonar la deuda, lo que nosotros cobramos es mucho más que lo que nosotros les hemos dado. Entonces no sería perdonar, sería simplemente restituir, porque nosotros lo hemos quitado. En vez de telematones, que nos quedamos un poco con la conciencia tranquila de que hemos hecho algo, lo que tenemos que hacer es pensar que nosotros muchas veces estamos quitándoles cosas de ellos, porque realmente si el norte vive es porque muchas veces vive a costa del sur. Vivimos bien porque es a costa de ellos. Eso es lo que un poco tenemos que decir, que no nos gusta. No nos gusta ni sentirnos culpables ni nada, nos gusta más pues el dar una limosna y el ayudar y sentirnos incluso muy generosos. Pero lo que hay que decir es la verdad, por ejemplo, con los proteccionismos de todos los productos que nosotros tenemos y cómo no les dejamos a ellos que los exporten y todo eso. Si nosotros lo hiciéramos justamente, pues no haría falta que les diéramos limosna, sino que les daríamos la justicia.
Un breve comentario final, Loli, Israel, Carmen.
A mí, para acabar, me gustaría un poco pues lo que ha dicho mi compañera, que se rompa un poco esos esquemas de que aquello es todo muy triste y la imagen del típico niño con la pancha hinchada, etcétera, lacrimógeno, porque en realidad la gente allí vive y es feliz. Allí hay menos recursos y menos dinero, pero realmente creo que hay más calidad de vida. O sea, la gente sabe vivir la vida de verdad, con muchísimo menos. Aquí tenemos un montón de cosas que a veces me da la impresión de que tenemos tantas cosas y es para empeorar nuestra vida, porque en realidad lo único que hacen es empeorar y poner más trabas, y tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Allí viven con lo mínimo y son felices. Yo creo que debíamos quedarnos con eso y animar a la gente a que intente rascar más allá de los telediarios, intente ir más allá de lo que hay que te ponen, porque en realidad en el Estado te ponen unas cosas y los medios de comunicación te ponen algo e intentan que no vayas más allá. Es rascar un poco, ir más allá e intentar formarte para conocer.
Siguiendo la línea de lo que ha dicho mi compañero, que preocupemos más por lo que está pasando allá, pero que pensemos que las cosas hay que cambiarlas desde aquí. Allá ellos solos sabrán hacerlo si nosotros les dejamos. La conciencia de la limosna, eso sí que hay que romperlo, y un poco trabajar o por lo menos preocuparse por conocer lo que es la situación, y de ahí ser conscientes y ver lo que se puede hacer aquí.
La solidaridad es hacer justicia y desde luego no caridad. Si fuéramos justos, esos países no estarían como están realmente.
Gracias, Carmen Salaver, de CEPSELA, Comité de Solidaridad, también a Loli Pérez y a Israel por vuestra intervención, miembros de SETEN. Que estas informaciones que hemos recibido hoy a todos nos sean provechosas. Un saludo.
Dice que no me quiere.
quieres, porque soy humilde, porque nada valgo, porque nada tengo. Porque mis pasiones son menos que el polvo que inconscientemente cada rato vuela.
La Luna Sale a Tiempo Radio se despide de ti hasta la próxima semana, los viernes de 7 a 9 de la tarde. También te informo o te recuerdo que podrás escuchar nuestras reposiciones los martes de 9 a 11 de la noche. Salud, gracias y hasta la semana que viene.
Humilde fue el dulce Jesús Nazaret, cubierto de llagas de fe y de tristeza. Humilde se esconde por entre las salsas la débil violeta. Humilde es el agua que baja cantando de las altas peñas. Y tú la soberbia, luces la violeta y bebes el agua y a Jesús le pide. Dis que no me quieres, porque soy humilde, porque nada valgo, porque nada tengo.
La Luna Sale a Tiempo Radio, un programa con formato de revista creado en 1999.
Yo vivo viajero de hoy.
Sí, uno de los objetivos del programa es la defensa de los derechos humanos y la acción dirigida a colectivos vulnerables para su integración y desarrollo.
Se va al quema, se va al quema, se va para la Barranquilla. Lo que come este caimán es digno de admiración. Come pan y come peque. Come pan y come queso y bebe tragos de ron. Se va al Cambay, se va al Caimán.
La Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Carrevolta, Comisiones Obreras del País Valenciano y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia muestran su confianza en nuestro programa radiofónico con su patrocinio.
Qué linda, qué linda, qué linda la luz.
Estamos presentes en Internet, en la red de radios libres y comunitarias de la Comunidad Valenciana, a través de Artegalia en Alicante y en la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Nos puedes escuchar en directo en Radio Clara los viernes de 19 a 21 horas, frecuencia modulada 104.4, o en Internet en www.radioclara.org. La dirección y locución de La Luna Sale a Tiempo Radio es de Enrique Tebar. Te esperamos.